siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros, queridísimos compatriotas dentro de la isla, es un placer, es una satisfacción enorme poder todos los fines de semana estar conversando con ustedes o estarle transmitiendo la verdad de lo que acontece dentro de Cuba y lo que acontece en cualquier parte del mundo. Recuerden, queridos compatriotas, Radio Martí siempre contigo. Puedes escucharnos también a través de Facebook, tanto Radio Martí como Televisión Martí. De todas maneras, queridísimos compatriotas, hoy tenemos un programa extremadamente informativo, extremadamente ilustrativo. Creemos que es extremadamente importante porque tenemos un invitado muy especial que está de visita por Miami, que vive en Canadá hace unos cuantos años, pero que nació con la revolución, se crió con la revolución, estudió con la revolución y despertó a pesar de tener una familia totalmente integrada al Partido Comunista Cubano. En esta época fatídica que le ha tocado vivir al pueblo de Cuba, después de 1959, cuando engañaron al queridísimo pueblo de Cuba, que aquella época éramos 6 millones de habitantes, y sin embargo ese pueblo fue cautivado por una flauta mágica que tocaba Fidel Castro. Y desgraciadamente para el pueblo de Cuba no se pudo evitar que le cayera el yugo Castro comunista al queridísimo pueblo de Cuba. Hoy tenemos en Cuba un gobierno que está totalmente convencido, todavía después de 60 años, de más de 60 años de fracaso, de que es un éxito en la mal llamada Revolución Cubana y el mal llamado comunismo o socialismo, o como quieran llamarle. Para nosotros es un gobierno que no ha podido conseguir lo que ofrecieron, porque fue por eso que el pueblo cubano de la isla en 1959 apoyó. Y yo estaba ya, no me lo contaron, yo era ya un hombre hecho y derecho y éramos un pueblo feliz dentro de las dificultades, pero sin embargo se gozaba de una libertad absoluta. Y desgraciadamente pues el pueblo quería un cambio de gobierno, no un cambio de sistema, y así comenzó la traición a lo que fue para el pueblo de Cuba en la época fatídica del principio de 1959, cuando ese engaño cobró conciencia en el pueblo de Cuba, y el pueblo de Cuba pues le dio un apoyo irrestricto al movimiento 26 de julio y sobre todo a su líder Fidel Castro. Qué desgracia, pero bueno, hoy tenemos con nosotros a este invitado que está de paso por Miami y que, a pesar de, como dije antes, ser un producto durante el tiempo de la revolución, pues salió a Canadá, escribió uno de los libros más formidables que se han escrito sobre cómo, por qué, cuándo, dónde se le puso el yugo comunista al pueblo de Cuba. Y este libro, que se llama El Soviet del Caribe, tengo el placer de tener relaciones de amistad muy estrechas con su escritor, que es precisamente César Reinier Aguilera. César, bienvenido al programa.
Muchas gracias, don Diego, por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí con usted.
Bueno, pues César, como habíamos estado conversando, yo creo que es extremadamente importante, y este libro que ha sido leído por millones de personas, y no hay una sola persona que lo lea que no se maraville de la verdad y esta nueva versión en la cual tú haces un análisis muy profundo de cómo llegó el comunismo a Cuba y desde cuándo comenzó. Y eso es precisamente lo que quería pedirte. Quería pedirte que dedicáramos el programa de hoy a que tú instruyeras al pueblo cubano de la isla y todos nuestros oyentes internacionalmente para que puedan escuchar del autor de ese formidable libro en estos dos segmentos que podemos dedicarle en este programa a hablar sobre lo que es el libro, para que tú le puedas explicar al pueblo de Cuba cómo es que sucedió esta gran desgracia que en definitiva tuvo éxito a principios del año 60.
Sí, don Diego. Bueno, la visión que existe, la versión aceptada que existe sobre eso que mal llamamos Revolución Cubana, es que fue el producto de la voluntad y del genio táctico y estratégico de un señor llamado Fidel Castro Ruz. Yo estaba investigando, mis investigaciones se iniciaron a partir de muchas conversaciones que escuché en mi casa. Mi padre, en el momento del triunfo de la revuelta contra Fulgencio Batista, era el secretario general de la Juventud Comunista en la Universidad de La Habana, para que se tenga una idea de la importancia estratégica que para los comunistas, que en la época se llamaban socialistas, como siempre hacen, tenía la Universidad de La Habana. Hay que recordar que dentro del partido, en aquella época Cuba tenía 6 provincias, y dentro del partido la Universidad de La Habana era considerada la 7ª provincia. Entonces, bueno, mi padre era el secretario general de esa supuesta 7ª provincia, y gracias a eso tuvo acceso a muchas informaciones y a muchas experiencias que yo escuché en mi casa, ya fuera de él, de sus amigos y de personas relacionadas con la familia de una forma u otra. Mi madre, por su lado, militó en las células de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio de Fidel Castro. Era muy reconocida por su valentía física y eventualmente al final de la lucha contra Batista empezó a militar en la Juventud Socialista, en la Juventud Comunista, bueno, entre otras cosas por la influencia de mi padre y de sus amigos. Eso trajo como consecuencia que yo escuchara muchas historias de los dos lados, de las dos organizaciones más importantes que llevaron a cabo la lucha, o al menos dos de las tres que llevaron a cabo la lucha contra Fulgencio Batista. Todas esas informaciones que yo escuché indicaban en el sentido de que, bueno, en primer lugar, las revoluciones son esfuerzos organizativos extraordinarios. Si nos fijamos bien en la historia de América Latina, solo dos revoluciones parecidas a la cubana, del tipo de la cubana, han triunfado: la cubana y la sandinista, la de Nicaragua. Todas las demás, sea en Colombia, sea en El Salvador, sea en Guatemala, sea en Argentina, todas fracasaron estrepitosamente, aunque tuvieran líderes supuestamente revolucionarios de la fama de Ernesto Che Guevara. Entonces eso yo lo escuché muchas veces, que las revoluciones, ese tipo de sublevaciones contra gobiernos establecidos son muy difíciles de organizar, requieren de un esfuerzo organizativo extraordinario. Y bueno, si uno mira la mal llamada Revolución Cubana, uno se da cuenta que casi todo pasó como por arte de magia. Por ejemplo, si marcamos los orígenes de esa revolución, y vemos que a partir del golpe de Estado de Fulgencio Batista, si Fidel Castro hubiera empezado a organizar el ataque a los cuarteles Moncada y Goycuría allá en Bayamo, en el mismo instante de que Batista diera el golpe de Estado, que no sucedió así, fueron meses después, habría tenido 16 meses para organizar eso. Eso significa buscar las armas, entrenar a los hombres, escoger a los hombres, crear toda una infraestructura que resulta muy difícil de crear, sobre todo sin que te detecten las fuerzas de contrainsurgencia que estaban operando en la época, las fuerzas de Batista que se ocupaban de perseguir a los llamados revolucionarios. Por ejemplo, mucha gente lo intentó Menelao Mora, lo intentó Rafael García Bárcenas, lo intentaron otras personas y no llegaron a ninguna parte porque enseguida eran penetrados. Entonces, Fidel Castro en menos de 16 meses supuestamente pudo organizar una acción como la del Moncada, que es una acción fallida, que es una acción muy mal concebida, que es una acción que ya sabemos que a la que muchos fueron engañados, pero así todo requiere un esfuerzo organizativo extraordinario. Bueno, yo escuché en mi casa durante mucho tiempo que una buena parte de ese esfuerzo organizativo fue proveído, fue dado, fue creado por el Partido Comunista. Ahora bien, para poder demostrar eso desde el punto de vista historiográfico, yo tuve que hacer una enorme investigación porque las informaciones que permiten demostrar eso nunca han sido recogidas en una narrativa coherente explicando esa situación, sino que están desperdigadas en todos los documentos que se han ido publicando en los últimos 60 años, una labor extraordinaria de búsqueda de información que no se podría hacer, habría sido imposible sin las técnicas modernas de computación que existen hoy, que permiten buscar frases, palabras, nombres y orientarse rápidamente dentro de un mare magnum enorme de información, que eso fue lo que yo hice. Entonces, a partir de esa investigación que yo hice, yo he podido demostrar que en toda y cada una de las acciones en las que Fidel Castro supuestamente fue el líder o el creador o el genio estratégico y táctico, en toda y cada una de ellas, en los puntos claves, en los puntos que permitían descarrilar o reforzar esas acciones, siempre estuvieron los comunistas. Entonces eso es algo que para el pueblo de Cuba es muy, muy, muy importante, porque siempre se ha creído que la revolución cubana era auténtica, que era nacionalista, que era una revolución distinta de las dos revoluciones anteriores que habían ocurrido de su tipo, que eran la rusa, la revolución soviética, que en realidad no fue una revolución, fue un golpe de Estado, y la China, que ocurrió en el año 49 y que tenía también esos elementos de insurrección campesina. Entonces, bueno, en Cuba se pensaba que la revolución cubana era una revolución distinta. En realidad no es así. La revolución cubana es una continuación en el tiempo de la mal llamada revolución soviética, ¿no? Porque en realidad los cuadros que hicieron posible que esa revolución triunfara eran cuadros entrenados a la Unión Soviética, miembros del Partido Comunista, que se creó en Cuba en el año 1925 por un agente de la Internacional Socialista, el Comintern, que se llamó Fabio Grobar. Es ahí donde empieza la historia. Fabio Grobar creó una organización se llama en Cuba erróneamente el primer Partido Comunista de Cuba, porque en realidad el primer Partido Comunista de Cuba se creó en el año 1919 por un anarquista y revolucionario cubano llamado Marcelo Salinas, y fueron reconocidos por el Comintern y fueron en un momento determinado estuvieron a punto de comenzar su relación con la Unión Soviética, pero como venían del anarquismo, aquello no funcionó. Los anarquistas cubanos se empezaron a enterar de los crímenes de los bolcheviques contra los anarquistas rusos y decidieron desentenderse de esa organización internacional del bolchevismo, que era el Comintern, la Tercera Internacional. Entonces, en ese momento pararon esa relación, esa organización no llegó a nada. Y 6 años después fundan una segunda organización comunista que en Cuba es reconocida como la primera, lo cual es mentira, es una extraordinaria mentira que se ha podido mostrar hoy por hoy gracias a las informaciones que se han liberado en los antiguos archivos de la Unión Soviética, los archivos del Comintern, de la Tercera Internacional, que demuestran fehacientemente que hubo una organización creada en el 19. Pero bueno, igual, crearon una en el 25, la creó un polaco de origen judío llamado Fabio Grobar, que era un hombre de los soviéticos, del Comintern, o probablemente también de la inteligencia militar rusa, la GRU, porque en aquella época, en el inicio de los años 20, la inteligencia militar y el Comintern tenían una colaboración muy estrecha, sobre todo a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede? Que eso marca la característica fundamental de ese Partido Comunista Cubano que surgió en el año 1925. Es una característica que yo describo en el libro y que creo que ha sido descrita por primera vez en la historia de la de la del comunismo cubano, y es que era una organización dual, una organización, si se quiere, heterogénea. Por un lado, tenía una cara de partido político en el sentido tradicional de los partidos políticos, ¿no? Que hacían campañas, que postulaban representantes, senadores, que hacían acuerdos con otras organizaciones políticas, que tenían acceso a los sindicatos, que tenían formas de recoger dinero, mecanismos de propaganda abierta, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa organización tenía lo que yo denomino el núcleo central de inteligencia soviética, que inicialmente eran un grupo de polacos judíos centroeuropeos que llegaron a Cuba y trabajaron estrechamente con Fabio Grobar, pero que después, en ulteriores generaciones de comunistas cubanos, ya ese núcleo central de inteligencia soviética estuvo constituido por comunistas autóctonos de la isla, que eran entrenados de una forma muy, muy, muy específica y muy rigurosa en las escuelas del comunismo internacional en la Unión Soviética. La más importante de ellas, las dos más importantes de ellas, eran la Escuela Leninista Internacional y, bueno, las academias militares y de inteligencia, sea fuera del ejército soviético o de la inteligencia, la famosa Checa o la GPU o la KGB, dependiendo del año en que la sigla de la organización haya cambiado. Uno de los cuadros más importantes, el hombre que llegó a ser el lugarteniente de Fabio Grobar, que fue entrenado en la Escuela Leninista Internacional en trabajo secreto y que además fue el primer latinoamericano que matriculó en la prestigiosa Academia Militar Frunze de la Unión Soviética, que en la época era el equivalente de West Point en los Estados Unidos. Ramón Nicolau organizó lo que se llamó en Cuba el Frente Rojo, que fue probablemente la primera organización terrorista cubana, y además conducía con mano de hierro el núcleo central de inteligencia soviética del PCC, del Partido Comunista de Cuba, que lo que era controlado, claro está, por Moscú y por la mano férrea de Fabio Grobar. Es Ramón Nicolau el hombre que crea toda una infraestructura de penetración dentro de la policía, dentro del ejército constitucional cubano, dentro de las grandes organizaciones económicas y financieras, digamos las organizaciones de Julio Lobo, los bancos. Ellos penetraron todos los niveles de la sociedad cubana. Ya para el año 1933, cuando Machado se cae, por ejemplo, ellos tenían un agente infiltrado en la oficina, en la Secretaría de Gobernación de Machado, y tenían hombres en los barcos, tenían hombres en el campamento Columbia, tenían hombres en las estaciones de policía, en los campamentos de la Guardia Rural. Habían ya desarrollado en solo 8 años después de la fundación toda una labor de penetración secreta de la sociedad cubana y de los estamentos de la vida política y militar cubana. Eso les da una tremenda ventaja como organización política, porque tenían informaciones que otras organizaciones políticas carecían de ellas, y eso les permitía establecer una forma de control o de influencia indirecta sin que se viera la mano de los comunistas, como pasaba, por ejemplo, cuando hacían acciones políticas abiertas, digamos, de tipo de proselitismo político abierto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que me escucha usted, don Diego?
Sí, escuchamos atentamente, sí. Claro.
Entonces, ¿qué?
Más importante que yo, sí, es el pueblo cubano que te está escuchando dentro de la isla. ¿Cómo,
sí, es
cómo
para ellos este mensaje, es para ellos este mensaje.
Claro.
Entonces, ¿qué sucedió? A partir del año 40, ese nivel de penetración y de trabajo secreto del Partido Comunista alcanzó su más alto nivel. ¿Por qué? Porque en el año 40, a partir del 38, los comunistas hicieron coalición con Fulgencio Batista. Fulgencio Batista había sido en el año 35 el gran represor de la huelga a la que los comunistas habían llamado, siguiendo los dictados de Moscú, y después, siguiendo los dictados de Moscú, tuvieron que aliarse con Fulgencio Batista. ¿Por qué? Porque Stalin hizo una alianza con Roosevelt en los Estados Unidos, y una parte de esa alianza era que los partidos comunistas controlados por Moscú no crearan desórdenes sociales durante la guerra, porque la alianza de Roosevelt con Stalin estaba diseñada para poder enfrentar efectivamente a Hitler, al nazismo y al fascismo de Mussolini. Y en ese momento los comunistas se aliaron con Batista de una forma completamente inmoral, porque era la orden que recibieron desde Moscú. Pero eso les permitió, eso les costó políticamente de una forma extraordinaria, porque muchos cubanos se dieron cuenta de que en realidad eran peleles de el Comintern y de la y de la burocracia y del Partido Comunista Soviético. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Que les permitió penetrar la infraestructura del gobierno, del ejército, de la policía, a unos niveles que eran completamente imposibles antes de esa alianza con Batista. Ese es el momento en que empieza a surgir un cuadro que se llama Flavio Bravo, que es el creador de la generación del centenario y es el hombre que en realidad se encargó todo el tiempo de que a Fidel Castro, primero, no lo mataran y segundo, no le faltaran los detalles organizativos o los recursos mínimos requeridos para crear sus acciones y crear su imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya cuando Batista da el golpe de Estado en el año 1952, los comunistas habían tenido una enorme penetración durante el primer gobierno de Batista, desde el 40 hasta el 44, pero habían seguido penetrando durante los gobiernos auténticos de Grau del 44 al 48 y de Prío del 48 al 52. ¿Por qué? Porque los comunistas, como parte de su trabajo de inteligencia, no le apostaban solo a una posición, le apostaban a los dos lados, le apostaban, como se dice, a los dos caballos. Cuando Batista cogió el poder en el 40, muchos auténticos tuvieron que salir huyendo, y dentro de esos auténticos habían infiltrados comunistas, que después, cuando los auténticos fueron poder, esos infiltrados comunistas regresaron a ser poder en Cuba, de forma tal que el partido nunca perdió su influencia. Todo esto que estoy diciendo está expresado de una forma generalizada, ¿no? En que estamos hablando de penetración, y muchos oyentes dirán, bueno, sí, pero ¿qué penetraron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Quiénes eran las personas? Bueno, para poder enterarse de eso, de todos los nombres, de todas las instituciones en profundidad, tienen que leer el libro. El libro ya circula en formato PDF en Cuba, porque un grupo de amigos nos pusimos de acuerdo y lo enviamos para allá. Y muchas personas lo están leyendo, pero para los que escuchan este programa, yo les puedo decir, por ejemplo, que tenían un hombre como Mario Morales Mesa. Mario Morales Mesa era un comunista que había estado en la Guerra Civil Española, regresó y lo pusieron a trabajar en el trabajo clandestino, el partido de trabajo de inteligencia. Y una de las primeras cosas que hizo en el año 44, cuando Rolando Maferrer Rojas dejó el partido y creó su propia organización, el Movimiento Socialista Revolucionario, y Mario Morales Mesa fue encargado por el partido de penetrar esa organización, de hacerse pasar como seguidor de Rolando Maferrer para ir informando al partido de todas las cosas que hacía Rolando Maferrer. En un momento determinado, Mario Morales Mesa fue agente de la policía judicial y tenía acceso a montones de informaciones precisamente por ser miembro de esa organización. Mario Morales Mesa, por ejemplo, cuando triunfa la Revolución Cubana, se hace pasar, porque como él venía de los grupos gangsteriles que él había penetrado mientras trabajaba para el partido, él se hacía pasar después del triunfo de la lucha contra Batista, pues el 1 de enero se hacía pasar como elemento opositor a Castro, cuando en realidad era un agente de la inteligencia castrista del recién creado Departamento de Seguridad del Estado, que trabajaba, que se infiltraba dentro de las organizaciones mal llamadas contrarrevolucionarias, ¿no? Y por ejemplo, él penetró después del 1 de enero. Uno de los primeros alzados cubanos fue Plinio Prieto. La organización de Plinio Prieto, el grupo de Plinio Prieto, fue penetrado por Mario Morales Mesa. Y así lograba desarticular muchísimas cosas o dejar correr muchísimas cosas que después se presentan como como cosas de la oposición, como elementos negativos de la oposición cubana, que en realidad tuvieron sus orígenes en las recomendaciones o en las cosas que proponía un agente infiltrado del comunismo cubano dentro de las organizaciones anticastristas. Está también el caso de Víctor Pina Cardoso, que era el segundo hombre de Ramón Nicolau. Víctor Pina Cardoso era uno de los jefes de la aeronáutica civil durante el gobierno de Grau en el 44, de Prío en el 48 y después de Batista en el 52, porque no perdió el puesto cuando Batista volvió al poder. Y en realidad el jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista Cubano, cuando triunfa la lucha contra Batista el 1 de enero, pasa a fundar la Seguridad del Estado y es el hombre que se dedica a perseguir a los nuevos opositores contra el castrismo, sabiéndose todos los trucos de haber sido agente secreto, de haber sido un hombre que trabajó en la clandestinidad toda su vida. Dígame.
Querido César, te pido por favor, perdóname la interrupción y le pido excusas al querido pueblo que nos escucha, pero tenemos que hacer una interrupción para identificar la planta y entonces entraremos en el segundo segmento.
Perfecto.
Es muy interesante todo lo que estás diciendo y yo creo que es muy explicativo de que eso no fue una cuestión ideada, ni hecha, ni creada por Fidel Castro. Fidel Castro fue un instrumento y un traidor a la causa de la democracia y la libertad para Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante todo lo que nos está explicando nuestro querido compatriota César Reinier Aguilera, autor del libro El Soviet del Caribe, que él explicará también después, que ya se está publicando en inglés también. Así que es muy formidable. Volvemos, queridísimo pueblo de Cuba, en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Querido pueblo de Cuba, regresamos de nuevo en nuestra interesante comparecencia del queridísimo escritor, el formidable César Reinier Aguilera, hablando de cómo se instauró el comunismo en Cuba. Queridísimo César, adelante para que puedas aprovechar el tiempo y seguirle explicando al queridísimo pueblo de Cuba que nos escucha y a todos nuestros queridísimos radioescuchas sobre cómo es que el comunismo se apoderó de esa democracia que existía, porque teníamos una república formidable de 56 años, pero muy adelantada, muy avanzada, y una sociedad extremadamente próspera. En fin, ¿qué vamos a hablar? Pero bueno, César, perdona que te haya interrumpido, pero puedes continuar dando la explicación y tienes todo el segmento para poder continuar tan interesante disertación. Adelante.
Muchas gracias, don Diego. Para que los cubanos tengan una idea del nivel de penetración que logró el aparato de inteligencia del Partido Comunista, les daré la información siguiente. El gran escritor estadounidense Ernest Hemingway, en realidad fue un agente de la inteligencia soviética. Ya se sabe a partir de la ruptura de los códigos de transmisión de la inteligencia soviética a partir del año 42, que es lo que se conoce hoy en día como el proyecto Venona. A partir de la quebradura de esos códigos soviéticos se pudo determinar que Ernest Hemingway había sido captado por Jacob Zoller, un espía soviético en los Estados Unidos, y tenía el nombre clave dentro de la inteligencia soviética de Argo. Parece ser que no sé cómo lo escogieron, pero ese era su nombre de secreto, Argo. Ese era Ernest Hemingway. Para que tengan una idea del excelente trabajo del Partido Comunista en Cuba, el manejador de Ernest Hemingway, lo que se conoce en el trabajo de inteligencia como el handler, el manejador, la persona que se dedica a utilizar o a extraer la información o a hacer uso político o de inteligencia de un determinado agente era nada más y nada menos que Ramón Nicolau. Y eso no es una cuestión inventada, eso está recogido en varios textos en los cuales Ramón Nicolau habla, claro, está siempre de una forma socarrona, siempre de una forma negando cualquier trabajo de inteligencia, pero siempre aceptando que sus relaciones con Ernest Hemingway eran extraordinariamente profundas y sólidas. Cuando eso se pone en el contexto de las transmisiones soviéticas que fueron decodificadas en el proyecto Venona, queda claro que Ernest Hemingway sí fue un agente soviético, lo único que su manejador no fue un espía soviético en Nueva York o en Washington, fue un zapatero cubano llamado Ramón Nicolau. Para que tengan otra idea del trabajo de penetración del partido dentro de los cuerpos represivos de Batista, en el año 1934, cuando Batista da el golpe de Estado, el 4 de septiembre de 1933, cuando Batista da el golpe de Estado, en realidad la conversación que dio lugar a ese golpe de Estado, que fue en el club de alistados del campamento de Columbia, de inicio Batista no tenía claro que era una conversación que terminaría en un golpe de Estado. Él estaba exigiendo mejoras para las clases militares bajas, ¿no? Los soldados y los sargentos. Y en un momento determinado hay un miembro del grupo que está hablando con el oficial que era el jefe de la Fuerza Aérea en aquella época, que era Mario Torres Menier. Hay un señor, un soldado, que da un manotazo arriba de la mesa y le dice a Batista, acaba de decirle que esto es un golpe de Estado, a Torres Menier, ¿no? Esa persona que dio ese manotazo se llama en la historia de Cuba Mario Alfonso Hernández y era un agente secreto de Ramón Nicolau. Ese manotazo cambió la historia de Cuba, porque hasta ese manotazo el ejército cubano tenía una posición elitista. Muchos militares cubanos no se habían prestado para las represiones de Gerardo Machado, hasta el punto que Gerardo Machado se vio obligado a crear una organización paralela, la tristemente famosa porra machadista. Y esos militares fueron desplazados del poder por ese grupo de soldados, cabos y sargentos que representaba Fulgencio Batista, pero el manotazo lo dio Mario Alfonso Hernández, el golpe encima de la mesa lo dio un agente secreto de Ramón Nicolau. En esa sublevación del 4 de septiembre también está un militar que se llama Aristides Sosa de Quesada. Aristides Sosa de Quesada era un miembro secreto del partido que hizo todo el viaje, hizo el primer gobierno de Batista desde el 33 hasta el 44 y después siguió con el gobierno de Grau y después con el de Prío. Era un hombre muy culto, era un hombre que escribía sobre la historia de Cuba y era jefe del departamento jurídico de las Fuerzas Armadas, del Ejército Constitucional, durante el gobierno de Prío. Lo interesante del caso es que durante el gobierno de Prío, en el año 52, la inteligencia militar detectó que Batista estaba conspirando para dar un golpe de Estado y fueron y se lo dijeron a Prío. Y Prío le dio la orden a Aristides Sosa de Quesada de que hiciera una investigación. Y la investigación, claro, está con todo el interés del Partido Comunista, arrojó que no, que Batista no estaba dando un golpe de Estado, no estaba conspirando. Y unos días después, una semana después, Batista dio el golpe de Estado. Cuando dio el golpe de Estado, Aristides Sosa de Quesada mantuvo su posición dentro del Ejército Constitucional y era en su casa, en el reparto de Santa Fe, allá en Playa, en Cuba, en la que se escondía en Blas Roca, el secretario general del Partido Comunista Cubano. Cuando lo andaban buscando, Blas Roca se escondía en casa de Aristides Sosa de Quesada, el último lugar donde lo irían a buscar, porque era un general del ejército de Batista y un hombre que había ayudado a Batista a llegar al poder en 1952, porque no había denunciado las conspiraciones golpistas de Batista. Entonces, cuando uno mira, el libro está lleno de decenas de ejemplos de personas infiltradas y hay muchísimas otras, o sea, militantes comunistas infiltrados a todos los niveles de la vida política, social, económica y represiva y militar de Cuba en la época. Y cuando uno mira también el movimiento de Fidel Castro, donde quiera que haya un hecho clave, una situación importante, ahí estaba Leonel Soto, ahí estaba Alfredo Guevara, ahí estaba el propio Flavio Bravo, ahí estaba Ñico López, que fue reclutado por el partido a la tierna edad de 12 años, y que siempre sirvió como agente del partido dentro de otras organizaciones, en este caso dentro de la ortodoxia. La ortodoxia, por ejemplo, cuando nació, eso es algo ya completamente reconocido por muchísimos historiadores cubanos, la ortodoxia nació completamente penetrada por el Partido Comunista. Cuando uno mira el jefe del trabajo con los sindicatos del movimiento ortodoxo, el Partido Ortodoxo de Chivas, era nada más y nada menos que Isidro Figueroa Botembo, que había sido secretario general del Partido Comunista en los años 30 y que después había dicho que se había ido. Está también Celal Aguilera, está también el médico Fernández. Todos ellos eran antiguos comunistas, que llama muchísimo la atención que después del triunfo de la lucha contra Batista, mantuvieron sus puestos, mantuvieron su militancia, mantuvieron su posición dentro del castrismo, lo cual habría sido imposible si realmente hubieran sido desertores del Partido Comunista, porque eso es algo que los comunistas no perdonan. La deserción nunca la perdonan, siempre la persiguen, y en muchos casos, como es el caso de Sandalio Junco, la persona paga con la vida, paga con la muerte, lo matan, como hicieron con Sandalio Junco en el año 42. Todo esto trae como consecuencia que cuando uno analiza la historia de la mal llamada Revolución Cubana, uno se da cuenta que en todos los puntos clave, en todos los puntos importantes, estaban siempre los comunistas. Y cuando se analiza, por ejemplo, también la figura de Raúl Castro, es evidente que Raúl Castro funcionaba como esa persona dentro del castrismo, dentro del movimiento 26 de julio, que no ocultaba sus inclinaciones comunistas ni su militancia, pero que se mantenía siempre de una forma discreta. Eso es lo que se conoce como el backup plan, el plan de repuesto en caso de que algo pasara con respecto a Fidel Castro, fuera que lo mataran por el azar o fuera porque cambiara de opinión. Y para que tengan otra idea, el guardaespaldas de Fidel Castro en la Sierra Maestra, Universo Sánchez, era un viejo miembro del Partido Comunista también desde la edad de 12 años y siempre ha sido presentado como un castrista. Ese es un problema que hay con la historia de Cuba y es un problema que tienen todas esas personas que han sido manipuladas o han sido engañadas con respecto a la historia reciente de Cuba. Y es que no, casi nunca se reconoce a qué organización realmente pertenecía la persona de la que se está hablando. Por ejemplo, se habla de Osvaldo Ortigó como un castrista. En realidad, Osvaldo Ortigó era un criptocomunista, un comunista escondido que el partido había creado para penetrar la sociedad burguesa de Cienfuegos. Y lo mismo pasa con otro personaje importante que siempre se me olvida su nombre, el gordo Aragonés, Emilio Aragonés. Emilio Aragonés, mucha gente piensa que era un hombre de Fidel Castro, que era un hombre de Che Guevara, una historia de esa. En realidad, Emilio Aragonés era un viejo comunista que trabajó con toda la gente del partido en la región central de Cuba. Todo eso está perfectamente documentado en el libro, no con opiniones mías, porque las opiniones se las lleva el viento, las opiniones son volubles, cada cual tiene la que quiere tener. El libro tiene 450 páginas y tiene más de 520 citas bibliográficas. Quiere decir que cada cosa, cada página tiene al menos una cita bibliográfica. Casi todo lo que digo está respaldado por una bibliografía que asombrosamente es una bibliografía de publicaciones del castrismo, que son pequeños libritos que publicaron aquí y allá con declaraciones de personas que yo pude colectar, pude analizar con computadoras, con ordenadores, buscando las informaciones, y pude ir conectando los puntos hasta que toda esta imagen empezó a emerger
Claro está, es una imagen que los propios comunistas se encargaron de esconder, porque a ellos les hacía mucha falta que la figura de Fidel Castro nunca fuera vista como lo que realmente fue. Era un hombre con muy poca capacidad organizativa, era un hombre de una impulsividad que casi nunca funciona bien en el trabajo político. Era un hombre que nunca fue elegido para ningún cargo político democráticamente cuando fue a la universidad. Jamás lo eligieron para ningún cargo de la FEU, de la Federación de Estudiantil Universitaria. Los comunistas incluso ganaban cargos en la FEU y Fidel Castro no lo ganaba porque tenía fama de lo que era, una persona con mucha inclinación a la violencia, mucha afinidad por las organizaciones gangsteriles que pululaban en la Universidad de La Habana en la época. Entonces, todo esto ellos decidieron esconderlo. ¿Por qué? Porque los comunistas, a partir del año 33 que ellos negociaron con Machado, a partir de la alianza con Fulgencio Batista en el año 38, y a partir también de la muerte de Julio Antonio Mella, que ya está claro que ellos lo expulsaron del partido, ya está claro que no hicieron lo posible por protegerlo. Los comunistas estaban muy desprestigiados dentro de la política cubana, pero al mismo tiempo tenían una enorme capacidad de influencia en esa política después de varias décadas de penetración secreta de todos los estamentos de la vida social que representa esa política. Entonces, ¿qué pasa? Que les hacía falta una figura, un caballo de Troya, un poster boy, una fachada que les permitiera hacer avanzar su agenda sin declarar que esa agenda era completamente comunista. Entonces, las personas que piensan que la revolución cubana devino socialista en el año 1961 por culpa de las agresiones estadounidenses están completamente erradas. El carácter socialista y comunista de la revolución cubana estaba codificado en el genoma del castrismo desde los años finales de los años 40 en la Universidad de La Habana y en el trabajo que el Partido Comunista hizo con la figura de Fidel Castro en la Universidad de La Habana. Entonces, las informaciones que existen hoy liberadas de los archivos soviéticos permiten comprobar esto. ¿Por qué? Porque mucho antes de abril de 1961, que es lo que se conoce como la fecha oficial de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, ya habían conexiones, ya habían contactos, ya habían acuerdos a los más altos niveles de la política internacional entre los soviéticos y los cubanos. Ya habían oficiales de inteligencia soviéticos operando en La Habana, ya había cubanos entrenándose en las academias soviéticas de inteligencia y en las academias checas de inteligencia. Ya existía todo un plan que estaba completamente establecido y que llevaba muchísimo tiempo funcionando y que es la continuidad de todo lo que había pasado antes. Para que los cubanos tengan una idea, cuando Fidel Castro se va a México a preparar la expedición del yate Granma, los que reparan el yate Granma son los comunistas mexicanos, pero no sin antes comunicarse con los comunistas cubanos para preguntarles si el loco ese era de ellos. Y los comunistas cubanos le dijeron que sí, repárenle el barquito y repárenle el motor que nosotros lo apoyamos. Una figura clave en la ayuda a los castristas en México es Víctor Trapote. Víctor Trapote ya hoy se sabe que era un teniente coronel de la inteligencia militar soviética que había llegado a México en 1955. Fue después el suegro de Ramiro Valdés, porque su hija Irina Trapote Minúe se casó con Ramiro Valdés. Entonces, en realidad, cuando a Cuba, pues, a inicios del año 60, empiezan a llegar los famosos asesores hispano-soviéticos para ayudar al castrismo, en realidad eso no es una decisión de ese momento. En realidad esa es la continuidad de una ayuda que ya los asesores hispano-soviéticos le habían dado al castrismo desde México, a través de la figura de Alberto Bayo y a través de la figura Sol. de Víctor Trapote. Entonces, cada vez que se analizan todos los datos y todas las informaciones que hoy están disponibles y que además yo compruebo casi siempre a partir de dos fuentes independientes. ¿Por qué? Porque siempre el castrismo y los comunistas se han encargado de decir eso es mentira, porque eso lo dice la CIA. Pero si la CIA tiene un informe diciendo una cosa y esa misma información está en el archivo soviético y esa misma información está en el archivo checo, lo más probable es que esa información sea verdad. Y eso es lo que está pasando ahora con los estudios históricos de la más llamada revolución castrista, que hay muchas informaciones que empiezan a demostrar que en realidad lo que conocemos como la historia de esa mal llamada revolución no es más que propaganda, no es más que un ciclo de propaganda que se convierte en historia y esa historia después es utilizada para retroalimentar la propaganda, creando así un círculo vicioso de historia y propaganda. Pero la realidad es completamente otra, la realidad que demuestran los archivos, las informaciones que recogieron burócratas grises que anotaban nombres y fechas sin saber las consecuencias que eso podía tener. Esas informaciones indican que el castrismo era comunista desde muchísimo antes del triunfo de la revuelta contra Fulgencio Batista. Eso está más que claro en el libro. ¿Alguna otra pregunta, don Diego?
No, yo creo que preguntas hay muchas. Yo creo que lo que has explicado, estimado César, es formidable y a mí me tocó vivir parte de lo que tú estás explicando. Acuérdate que en la década del 40, ya yo me gradué en 1945 y me fui a La Habana ya a trabajar, ya tenía mis 18 años. Y yo pasé toda mi juventud y todo eso que tú estás diciendo es exactamente, es verídico. Yo te puedo dar fe, yo lo viví. Y entonces, hombre, no sabía los nombres de las personas y esto y lo otro. Acuérdate que en Cuba el Partido Comunista hacía un trabajo de proselitismo entre las juventudes tratando de atraerlas al seno del partido. Y la juventud comunista de aquella época, pues tenía simpatizantes. No te voy a decir que eran muchos, pero sí, el partido siempre calificó como partido, porque en Cuba, según la Constitución, había que tener, no me acuerdo qué por ciento de afiliados de lo que era la población nacional de votantes para poder calificar como partido. Y el Partido Comunista, pues sí, y siempre calificó, a veces con más dificultades, otras con menos, y a veces, pues sí, estuvieron muy prósperos, como fue en la década del 40 al 44, cuando Batista les dio todo el apoyo, como tú dices, y efectivamente participaron, y también tuvieron una participación muy concreta en la redacción de lo que fue la Constitución de 1940. O sea, sé que cuando se establece la constituyente, habían, creo que eran cuatro miembros del partido.
Tres representantes, ellos fueron tres o cuatro constituyentes.
Sí, sí, eran cuatro, era Barinero y era Blas Roca y estaba García Güero, que era un
formidable. Que es Zapado García Güero.
O sea, sé que ellos tenían una facilidad de palabra y además de eso, en otras palabras, la música les lucía muy agradable, muy formidable. Y todo lo que decís,
el problema es que ellos siempre defienden problemas reales. Los comunistas siempre parten de un problema real. Ellos no luchan por algo que no existe. Ellos siempre dicen hay una dificultad social. Las sociedades avanzan precisamente por esas contradicciones o por esas dificultades, ¿no? La forma en que se le busca solución. Ellos encontraban todas esas dificultades y las usaban para hacer proselitismo. Pero en realidad ellos no buscaban resolver el problema, en realidad lo que ellos buscaban, primero que todo, era seguir la línea de Moscú, y segundo, usar el problema para avanzar políticamente, fuera logrando afiliados o militantes, o fuera logrando posiciones dentro de la política burguesa. Entonces, sí, el discurso de ellos es un discurso que siempre llama la atención, porque es un discurso que está basado en dificultades reales, en cosas que la población percibe como injusticias reales muchas veces. Pero el lío es que detrás de ese canto de sirena se esconde una maquinaria implacable.
Ese es el resultado de lo que tenemos en Cuba. O sea, sé que aquellos cantos de sirena eran unas cosas muy idealistas, muy formidables. Y déjame decirte que el movimiento 26 de julio no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera tenido detrás clandestinamente al Partido Comunista, porque esas cosas que parecían que era una maravilla del movimiento 26 de julio, que estaban organizadas todas por el partido que estaba detrás de ellos, indirectamente.
Bueno, en el libro queda demostrado que, por ejemplo, el primer cargamento de armas que llegó a la Sierra Maestra, que le sirvió al castrismo para atacar el cuartel de Lubero, fueron las armas que nunca entraron en combate durante el asalto al Palacio Presidencial. Eran tres camiones de armas. Esas armas que nunca fueron usadas por el directorio porque de alguna forma se perdieron en el camino, fueron recuperadas por los comunistas. Ya eso lo tengo muy bien descrito en el libro con bibliografía y con datos. Y fueron llevadas a la Sierra Maestra y usadas por los guerrilleros de Castro para atacar el cuartel de Cuero.
Mira, desgraciadamente vamos a tener que hacer, César, otro programa porque nos hemos quedado corto en todo lo que tenemos que seguir hablando sobre esto y el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Me da una pena enorme con el pueblo que nos escucha y me da pena contigo también porque, figúrate, para poder hacer un resumen de todo lo que estamos hablando, el tiempo pues nunca es suficiente. Pero quisiera comprometerte a que hagamos otro programa.
Cuando usted me llame.
Ha sido un placer tenerte. Bueno, queridísimo pueblo de Cuba, hasta el próximo sábado. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los números 1 del 2021. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos la canción que también es el éxito con mayor streaming y mayor difusión en la radio estadounidense. Levitating, de Dua Lipa y The Baby.
I'm one of the greatest, ain't no debating on me. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me.
Hurricane, de Kanye West, The Weeknd y Little Baby fue nombrado el tema número uno del 2021 en el género de música gospel.
Rain down the rain, yeah. Oh.
I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell.
Los grupos Coldplay y BTS tienen el sencillo más descargado del año de la cartelera rock y también la de rock alternativo con My Universe.
We are made of each other, baby.
Leave the Door Open, del dúo Silk Sonic, lidera tres listas de fin de año de Billboard. R&B Songs, R&B Hip Hop Songs y Adult R&B Songs. En primer lugar de la cartelera country para todo el 2021, encontramos Forever After All, de Luke Combs.
Just a t-shirt in the kitchen, with no makeup and a million other things that I could look at my whole life. A love like that makes a man have second thoughts. Maybe some things last forever after all.
God Almighty, del vocalista Crowder, es el sencillo número uno de la categoría Christian AC Songs, además de ser el tema más escuchado del año pasado en las emisoras de música cristiana.
Cause I know where I can be without your mercy. So I keep praising your name as a
Dani y Jay Cortez cuentan con el éxito latino con mayor ventas y streaming en el 2021. Encabeza la lista Hot Latin Songs su popularísimo Daikiti. Hawaii, de Maluma y The Weeknd, lideran la cartelera Latin Rhythm de fin de año. Y logra ser la canción latina más difundida por la radio en Estados Unidos. Hawaii de vacaciones, mi felicitaciones. Muy lindo el Instagram que poseas.
Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada.
Y cerramos con el tema tropical número uno del 2021, según Billboard. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta para la vuelta.
No eres bienvenida, bienvenida aquí.
De vuelta para la vuelta.
Sigue tu viaje y vete por ahí.
De vuelta para la vuelta.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí.